Descansando. Ahí está la agüita. Llegó rápido la agüita, Fernando. Bueno, mientras bebes un traguito de agua, vamos a, en el fondo, contextualizar poco, porque ya lo hemos hablado con los auditores abriendo el programa el día de hoy. Fernando, aprovecho de contarte que estuvimos conversando con los auditores de la radio y nos entregaban también su opinión sobre lo que significa esta decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Y salieron una cantidad de dudas impresionante. Estamos contentos de que estés acá porque queremos pedirte ayuda.
Veamos qué vamos, se puede hacer.
Queremos partir de la base, de cero. No sabemos nada. ¿Por qué existe un Tribunal Constitucional en Chile? ¿Qué relación tiene con los poderes que hay en el Estado? Eso es lo primero. Hablemos del Tribunal Constitucional. ¿Quién lo conforma? ¿Desde cuándo existe en nuestro país? ¿Cuál es la necesidad de tener un Tribunal Constitucional en Chile si es que se aprueba las leyes? Lo que desean muchos auditores. Se aprueba todo esto en el Congreso y alguien va y dice, me parece que hay algo inconstitucional, lo vamos a llevar. Y finalmente, a través del conteo político, bien generalizado lo que te estoy diciendo, se acaba con una decisión que finalmente era mi voz y mi voto ahí en el Congreso.
Sí. Bueno, la explica, tratando de hacerla corta.
Sí, corta, por favor. Sí.
Hay dos cosas. Los tribunales constitucionales son cada vez más comunes. Es verdad que tribunales constitucionales existen en muchas partes del mundo. Es verdad también que en Chile algo llamado Tribunal Constitucional se creó en 1970, en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y entonces mucha gente dice, o algunos dicen, que el Tribunal Constitucional no es un invento de la Constitución de 1980. Entonces, en algún sentido nominal, eso es verdad. O sea, el 80 se creó una institución que se llama igual que una que empezó a existir en 1970, enero, y duró hasta el 11 de septiembre del 73. Ahora, el Tribunal Constitucional de la Constitución de 1980 es bien distinto de lo que existía antes y de lo que existe en otros países. Por dos cosas. Dos cosas que cuando uno las habla en público suena como si fuera formalismo de abogado, pero si uno las piensa cómo funciona políticamente, se da cuenta de que no son puros formalismos.
A ver, desgranemos.
La primera es que es un tribunal que puede interferir con el procedimiento legislativo. Es decir, lo normal, no es el único en el mundo, es verdad, pero lo normal en los tribunales constitucionales es que ellos puedan interferir después de que la ley sea aprobada. No que puedan interferir para pronunciarse sobre proyectos de ley.
¿Interferir para qué?
Para declarar inconstitucional, o sea, para responder la duda sobre constitucionalidad.
¿Entonces está mal hecha la pega?
Bueno, está diseñado de un modo especial. Después nos preguntaremos por qué está diseñado así. ¿Cuál es la diferencia? Y yo les pido a los auditores que piensen en cosas que en su momento fueron muy discutidas, ¿no? Por ejemplo, para lo que estamos hablando, el lucro en la educación escolar, cuando la ley de inclusión, ¿no? El sistema binominal, el nuevo sistema electoral, que la oposición, la UDI, entonces lo llevó al Tribunal Constitucional. Y ahora, hoy día, después de que esas leyes ya están aprobadas y que ha pasado algún tiempo, ¿quién diría hoy día que el nuevo sistema electoral es inconstitucional? ¿Qué opina el ahora ministro de Justicia, entonces senador Hernán Larraín, que fue al Tribunal Constitucional a quejarse de que el nuevo sistema electoral era inconstitucional? ¿Diría eso hoy día? ¿Diría tenemos un sistema electoral que es una brutalidad porque atenta contra la Constitución? No diría eso. ¿Por qué no diría eso? Bueno, porque ya ha empezado a funcionar.
Me conviene.
Bueno, y también porque desde el punto de vista público él sabe que ya a estas alturas no puede salir en contra. Porque ya ha operado, ya hemos visto que ha producido algunos efectos benéficos, ha aumentado la representatividad en algo del Congreso, etc. Entonces, no es lo mismo tratar de impedir que algo llegue a ser ley que irse contra una ley que ya existe. Por otro lado, si uno lo piensa, ¿cuándo es cuando más se discute algo? ¿Cuándo es más divisivo? ¿Cuándo hay más partisanismo, ¿no? Más unos contra otros. Bueno, durante la tramitación legislativa, ¿no? Hoy día incluso este gobierno ha dicho que van a aceptar la ley de aborto y la van a implementar. Bueno, tienen este problema con el reglamento, pero incluso ellos dicen es una ley que nosotros aceptamos. Pero cuando se estaba discutiendo la ley de aborto, la cosa era muchísimo más divisiva. Entonces, cuando uno tiene un tribunal constitucional que se puede meter exactamente en el momento de mayor conflicto político, entonces es bien difícil que el tribunal no termine siendo una tercera cámara.
Es que en eso es,
finalmente. Yo creo que eso es. O sea, a mi juicio es evidente. La única razón por la cual uno no negaría es porque no quiere verlo. Sí, es un hecho. O sea,
¿Es sano convivir con este tribunal constitucional?
Bueno, yo creo que este tribunal existe para ser una tercera cámara en el cual la derecha va a obtener lo que no pudo obtener en la primera y en la segunda.
La pregunta es si pone en jaque la política de los acuerdos.
Lo que pone en jaque es la pregunta de qué es lo que se está haciendo cuando se legisla. Es decir, ¿qué significado tiene que se haya discutido la cuestión de si las personas jurídicas con fines de lucro pueden ser controladoras de universidades? No es que tengan participaciones, que sean controladoras. Uno evidentemente se pregunta, ¿para qué una persona jurídica, cuya única finalidad legalmente es producir utilidades para sus socios, quisiera ser controlador de una institución sin fines de lucro? Entonces, ¿qué sentido tiene que eso se discute y se decida en el Parlamento si quienes perdieron, es decir, ni siquiera quienes perdieron van al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se mete solo, nadie le pidió? Esa es otra característica de este Tribunal Constitucional, y esa sí que es prácticamente única en el mundo.
Pero uno puede, cualquier persona natural, ir al Tribunal Constitucional, ¿o no?
No, no, solo pueden ir ciertas personas, y en estos casos...
¿Quiénes son los que pueden
ir? Los parlamentarios, el Presidente de la República. O sea, un número de diputados, un número de senadores o el Presidente de la República.
¿Quién pidió esto sobre
el... Nadie. Nadie. Eso es lo insólito.
¿Cómo nadie?
Porque la Constitución dispone que cuando se trata de ciertas leyes, esas leyes son revisadas por el Tribunal Constitucional, incluso aun cuando no haya ningún grupo parlamentario que quiere decir que...
¿Armanet Pilar no fue ella la que recurrió?
Ella, no. O sea, ella fue al Tribunal Constitucional, hizo un téngase presente, ¿no?
Entonces, y ahí lo recogen.
Claro.
Bueno, cualquier persona puede ir,
bueno,
y
dejar, claro,
téngase
puede,
presente.
Sí, sí. Pero ¿Quiénes han ido a hacerlo? Acuerdo, la Cámara de Comercio, de acuerdo, en el caso del CERNAC, Pilar Armanet.
Y ahí está el vínculo, y ahí está el lobby, y ahí está ayúdame con esto, pon esto en tabla, discutámoslo, me parece constitucional por esto. Ahí está la presión.
Bueno, yo creo que no necesita mucha presión si la bancada de la derecha en el Tribunal Constitucional es más grande. O sea, uno tiene que mirar al Tribunal Constitucional como si fuera más parecido a la Cámara de Diputados que a la Corte Suprema. Y entonces uno entiende qué pasa en el Tribunal Constitucional.
Pero cuando se discute todo esto en el Congreso, no, con tantos asesores que existen y con tanto, me imagino, con tanta lectura, cuando se discuten temas tan relevantes para el país, ¿no aparece lo inconstitucional en la discusión?
Por supuesto que aparece, aparece.
Entonces, ¿por qué no se llega al final del trabajo?
Es que esa es la cuestión, no es una cuestión técnico-jurídica.
Ajá.
Es decir, ¿cómo aparece? Aparecen que van los constitucionalistas llevados por la derecha a decir que es inconstitucional, que nada de lo que se quiere hacer se puede hacer, que no se puede acabar con los lucros. Van a decir que la ley de inclusión era inconstitucional. Van a decir todas esas cosas. Y claro, entonces después, ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional declara esas mismas inconstitucionalidades y ellos dicen, ven que teníamos razón. Pero no es que tuvieran razón por razones jurídicas. Es que ellos tienen la mayoría en el Tribunal Constitucional. Entonces las cosas que digan van a ser recibidas por el Tribunal Constitucional. Entonces, por supuesto que todas estas cuestiones se discutieron. Pero déjame mostrarte algo en que se nota esto. Todavía no sabemos exactamente cuál es la razón por la cual se va a declarar inconstitucional, porque eso viene en la sentencia. Pero una de las razones que se ha esbozado y que se fue discutida dentro del Tribunal Constitucional, según se ha filtrado, porque esa es otra característica del Tribunal Constitucional, se le filtran las cosas. Cosa que no pasa en los tribunales, o pasa muchísimo menos.
No, hoy por hoy en el 2018 ya las cosas cambiaron, ¿no?
Pero no es fácil que uno se entere qué es lo que decidió la Corte Suprema antes de que se dicte la sentencia, porque ellos guardan...
Mira, Fernando, tengo que ir a la pausa, que es breve, quédate con nosotros.
Bueno.
Bebamos un poquito más de agua, hacemos la pausa y regresamos con esta conversación.